Su primer tuit durante una visita al Museo de Ciencia de Londres fue en 2014.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias por su atención. Ahora disfrute del revoltillo.
Hola, mis amigos, muy buenos días. Bienvenidos, muchísimas gracias a todos por estar conectados desde ya en este día que se llama Viernes por la Mañana, un viernes social, tremendo viernes hoy por acá, por la ciudad de Miami. Bienvenidos todos y muchísimas gracias por conectarse con este programa desde ya. Os faltan solamente 202 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Y aquí estamos nosotros hoy en este, vamos a llamarle viernes social, que lo hemos estado esperando desde el mismísimo lunes. Como siempre, estoy acompañado acá de ese hombre que el que más espera los viernes por acá, el que pesca por YouTube y luego publica la foto de su catch, de su pesca en las páginas de Facebook. Nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuentes Viñoli, está con nosotros hoy. Y a seis pies de él, respetando la pandemia, la orden pandémica, hoy tenemos a Viñolito con nosotros. Ahí está, un llanto corto pero intenso. Ah, bueno. Miami, hoy hemos amanecido por acá, señores, con 84 grados, con un pronóstico de calentarse un poquito más el día durante el transcurso de las horas. Vimos un sol hoy salir a las 6:29 de la mañana, que dice que estará con nosotros hasta las 8:12 de la tarde, que comenzaremos a llamar noche a partir de ese mismo minuto. 20% son las probabilidades de que llueva por acá, así que si está cerca, saque el paraguas. Habemos teléfono, recuerde que nos puede llamar si quiere comunicarse con nosotros sobre los temas que vamos a estar tratando por acá en este viernes, o cualquier otro tema que usted quiera traer, por supuesto que bienvenido. El teléfono del estudio acá es el 305-437-7118, 305-437-7118. Y el correo electrónico de nuestro programa es el radiorevoltillo@gmail.com. Bueno, escuchen esto, lo último que tenemos de Cuba, una cosa que me ha impresionado tremendamente, ¿no? El periódico Granma ha anunciado que le va a poner color a su publicación. Dice que reformas en el contenido, un poco de libertad para denunciar un poco lo mal hecho que pasa en Cuba, eso pudiera esperar para ellos. Eso no es importante. El colorete de su órgano oficial es el nuevo logro social de la revolución. El régimen ha anunciado que a partir del próximo lunes el periódico Granma saldrá en colores. Pintorretear un poco las mentiras tal vez le puede dar resultado, creen ellos. Como ya nadie se las cree en blanco y negro, pues ahora a ponerle un poquito de colorete, el azulito y mucho rojito, mucho rojo. La propaganda a todo color, así será el próximo lema de los comunistas en Cuba. Por otro lado, han publicado un video, señores, impactante. No quiero ser sensacionalista, pero verdaderamente es un video impactante en el que en Cienfuegos se desploma el techo de un centro comercial. Es lo que parece ser el lugar. Vamos a escuchar el estruendo que esto provoca para comentarles un poco de qué se trata. Escuchen esto. Bueno, ahí se forma el corretaje, la gente huyendo. Es un por supuesto, una fabricación aparentemente del año de la República. Yo diría casi, me parece una aquellas edificaciones que se hacían en los años 20 o 30 en Cuba. Parece que las intensas lluvias de mayo provocaron que se desplomara este techo, donde habían personas haciendo colas, porque es como un centro comercial. Dice uno de los que están, no le pongo todo el sonido del video, porque a veces se le van algunas malas palabras, que es lo que da deseos de decir. El que está grabando el video dice, es un milagro que no haya matado a alguien. Creo que no mató a nadie porque no se desplomó de pronto. Hubo una columna que está aguantando esta estructura y la columna empezó a desprenderse o a abrirse. Empezaron a verse las cabillas ahí dentro. Y entonces todo el mundo se apartó, sacaron los teléfonos, los que pudieron, y grabaron. Un milagro, así es como lo describen las personas que estaban cerca y que pudieron grabar lo que había pasado. Y gracias que, bueno, pues a esto mismo, ¿no? Que el desplome no fue inmediato. El hecho ocurrió el pasado 23 de mayo. Usted se va a preguntar, bueno, hoy es 12 de junio, ¿cómo es posible que tardaron 15 días en publicar las imágenes? Bueno, porque creen las autoridades, ahora tienen una misión también. Y no es precisamente garantizar el apoyo a la población, sino el de vigilar que ninguna imagen que descubra las mentiras del régimen pueda salir a la luz. Las autoridades reprimieron a los testigos para que no mostraran las evidencias. Y impactante, digo yo, fueron las imágenes de este centro desplomándose, el techo de este centro comercial desplomándose. Señores, más impactante, ahí tenemos ya, empiezan a caernos las llamadas. Más impactante, escuchen esto, es las noticias que yo vi a continuación. Después de este techo veo una noticia seguida que dice lo siguiente. Hoteles Meliá comienzan a promocionar sus hoteles en Cuba para la reapertura. Así, con esa misma redundancia. Hoteles Meliá comienzan a promocionar sus hoteles en Cuba para la reapertura. Y escuchen cuál es el lema de la campaña del Meliá en Cuba. Mantente seguro en Cuba. Así, reída de una noticia de un techo que se derrumba, podemos ver ahora imágenes, preciosas imágenes de todo una empresa capitalista dándose banquetes en la isla. Ese es el lema de la promoción, mantente seguro en Cuba, que la cadena española Meliá ha lanzado en las redes sociales para alentar a los turistas a que se visiten sus instalaciones en la isla caribeña a partir de ahora, de cuando empiezan a hacerse las aperturas, pero ellos están adelantando los comerciales. En los videos de promoción del Meliá en Cuba se ven trabajadores del turismo usando mascarillas, limpiando maletas, asientos, baños. Dicen que han introducido productos nuevos para mantener los niveles máximos de limpieza para que el turista se sienta fresquito y seguro de que va a estar totalmente desinfectado. Y mientras el comercial rueda, en la próxima página, porque hoy en día las redes sociales tienen este sistema que tú vas pasando una noticia tras otra, en la próxima página usted puede ver a un cubano de a pie acusando con un video y fotografía la falta de higiene en un hospital. Esas son las contradicciones visibles ahora, hoy en día, del régimen, ¿no? Por un lado, la propaganda de los Meliá, y por otro lado, este hombre, él se llama Carlos Manso, y él dice esto. Ubíquense, acabamos de ver esas bellas imágenes de los centros turísticos en Cuba, y de pronto este hombre dice, no quiero publicar estas cosas, la verdad que no, pero soy yo quien está pasando todo este susto y en estas condiciones. Estoy ingresado en el hospital La Dependiente, en pésimas condiciones. No hay agua potable, llevo todo un día sin probar de esa deseada gotica de agua. Es triste escuchar a los pacientes gritando agua, 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 de un lugar a otro, y que nadie, ni por humanidad, nos traiga por lo menos un cubo para repartir. Ya me quejé, he llamado a puestos de mando, a oficinas, y no veo respuesta a nada. Aquí estoy, con mi boca seca y los labios quebrantados de la sed que tengo. Es una falta de respeto, y los que no han visto esto y no lo creen, mejor ahórrense sus comentarios, porque no le voy a aguantar a nadie un criterio, dice él, en contra, porque soy yo el que está viviendo esto y muestro hechos, dice, que lo afirman, no es habladurías. Y aquí dice, bueno, pone imágenes precisamente del hospital como está. Pero yo vuelvo a la propaganda de los hoteles y ves ahora que están hablando de la limpieza en las piscinas de los Meliá en Cuba, venden el efectivo y servicio de internet que tienen sus hoteles, servicios de última. Y mientras eso está pasando, Entonces vemos a los cubanos que se están quejando de que Texas les está robando los datos, y luego sale un técnico diciendo que los cubanos son culpables de que le esté, de que digan que le están robando los datos, porque lo que pasa es que el cubano de a pie en Cuba, dicen que Texas no entiende cómo funciona el internet. Y entonces sale diciendo un disparate más, dice cosas como que un giga es un giga y a la vez son 2.3 gigas. Y por ahí va. Luego hablan de nuevo en Meliá de cómo va a ser el buffet en estos hoteles, de que para evitar que el turista se acerque, va a haber un empleado del hotel que te va a llevar la comidita a la mesa, exquisito buffet y comida gourmet. Y mientras esto, también veo la denuncia de una cubana que se llama Vivian Formel, hoy está saliendo en las redes sociales, que acaba de denunciar con fotos de por medio para dar veracidad a su denuncia, que compró, hizo una compra en la tienda virtual, donde le llegan productos a la casa, y cuando le llegan los productos, las latas de leche condensada estaban húmedas y oxidadas. Muestra la foto para que no quede duda de que está diciendo la verdad. El yogur, que dice que es una marca llamada Soti, reventado y en mal estado. Y escribe, adjunto fotos para que vean que no miento. La pregunta que todos tenemos que hacernos aquí, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué viene pasando esto desde hace miles de años en Cuba, desde siempre? Y lo peor de todo, ¿por qué va a seguir pasando? No pasa, y al mismo tiempo esto no pasa en el turismo. Te pueden justificar, te pueden decir, no, el bloqueo. Es la situación de por qué las latas oxidadas a ti te llegan en esas condiciones, por el bloqueo. ¿Por qué te llega el yogur reventado? Por el bloqueo. Pero la pregunta que me hago ahora mismo aquí, y yo no sé si es irracional, ¿por qué razón el bloqueo no afecta las empresas del turismo? ¿Por qué el bloqueo no afecta a Meliá? ¿Por qué el bloqueo no afecta la comida que se comen los dirigentes cubanos? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la explicación que puede haber ahí? Pero bueno, si alguien tiene esa explicación, que me llame ahora mismo, probablemente ya hay alguien conectado en la línea, así que vámonos con nuestro primer radio oyente. Adelante, ¿a quién tenemos en la línea? José, un gusto, mi hermano. Cuéntame. ¿Cómo te trata el viernes? ¿Estás ahí?
Tony, ¿me escuchas?
Ah, te escucho, hombre. Yo creo que me había entrado a José también, ¿no?
Oye, buenos días, Tony.
Buenos días, mi hermano. Gusto escucharte por acá.
¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia?
Todo el mundo bien, gracias a Dios. Esperando aquí el fin de semana a ver cómo nos recibe.
Qué bueno. Cuéntame. Tony, yo tengo la respuesta.
¿Tú tienes respuesta? Venga.
Oh, sí. Bueno, mira, primer inciso de lo que tú estás preguntando, la respuesta, sí. Porque tiene varios incisos. Primero, recordemos que como proyecto personal de la familia Castro, el pueblo de Cuba para la familia Castro, es decir, las personas que viven dentro de Cuba son personas de segunda categoría. Es decir, no son prioridad para ellos. Eso es la primera. La segunda, esto que está pasando y que viene pasando durante 61 años, también es culpa, y otro lo sigo diciendo, de nosotros los cubanos. Porque nosotros, por la indiferencia, por el miedo, por lo que sea, nos hemos callado la boca durante 61 años y hemos sido partícipes del desastre, Tony. Que me disculpen mis hermanos que están en la isla, que algunos me están escuchando seguramente, pero es una realidad, tú sabes, ¿no? No podemos obviar que esta gente son una pandilla de gente yo no sé de dónde son. Sí. Lo que sí sé es que no son cubanos. Sí. Cubanos no pueden ser.
Bueno, son tipos que tienen un objetivo, con lo que tú estabas diciendo. Había un proyecto personal ahí que ellos se salieron con las suyas. Yo creo que la respuesta, hombre, más que todo es también, vuelvo aquí un poco acá, el programa es un poco para analizar, discutir un poco estas noticias, pero también para sacar un poco de conclusiones lógicas que nos ayuden un poco al entendimiento de que, primero que todo, qué fue lo que nos pasó, qué es lo que nos pasa todavía, porque, cuidado, esto no se ha terminado. y cuestionarnos. Yo creo que estamos libres de albedrío, del albedrío de poder hacernos cuestionamientos de uno mismo. ¿Dónde está la historia? Yo creo que independientemente de todo eso que tú acabas de decir, que tienes mucha razón, yo creo que hay que sentirse culpable, hay que tener un poco de sentido de culpa, no para lastimarse uno mismo ni el ego, yo creo que para salir adelante y enfrentarlo, pero la culpa principal de todo no es una culpa, voy a ser redundante, culpable, no es una culpa que tengas que enjuiciarte tú mismo y condenarte. Yo creo que ha habido un engaño acá. No quiere decir que yo sabía que tipo los Castro iban a ser unos criminales, iban a ser unos abusadores. Hubo quien tuvo la clarividencia mucho tiempo antes incluso de que salieran en el poder y agarraron y se fueron, otros se lanzaron a la lucha, etcétera, etcétera. Esos fueron verdaderamente iluminados, vamos a llamarlo así, porque vieron lo que nadie vio. Ahora, la historia es, ¿cómo es posible que estas personas nos hayan, y digo nos, no quiere decir, porque no me gusta, hay gente que me dice, no, a mí nadie me engañó. Bueno, pero viniste también para acá mucho tiempo después del triunfo de la revolución, por tanto, yo creo que hubo muchas personas, buenas personas, pienso yo, que sí creyeron en el proceso, sí creyeron en la mentira, creyeron, era una mentira muy bien elaborada. Hay que estudiar acá el panorama de quién era, quién es. Por eso yo creo que recurvar siempre la historia nos hace un bien tremendo. ¿Quién era Fidel Castro? Siempre fue toda una vida Fidel Castro. Ahora mismo hay un, yo me estoy, y se lo recomiendo a todo el mundo, hay un libro que se llama El Soviet Caribeño, de un escritor que se llama César Reiner Aguilera. Y este hombre hace un recuento un poco de la vida del comunismo antes de Fidel Castro y la personalidad. Hay un capítulo que habla de la personalidad de Fidel Castro. Fíjense ustedes, y esto voy a ser breve aquí, Humbert, pero mira lo que pasó. Dice él esto, y esto para poner de manifiesto un poquito la capacidad que tenía Fidel Castro de hablar de cualquier tema, vamos a ponerlo así, sea cual sea, él se pudiera contradecir de cualquier cosa y aparentar de que tenía razón. Esto es, fíjate, pasó una cosa en el año 45, cuando Fidel Castro llegó a La Habana, en el año, creo que llegó en el 44, pero en el 45 entró a la universidad. Él era, nadie lo conocía, vamos a estar aquí, no era nadie. Eso él intentó varias veces, se postuló hasta para la FEU, nadie votó por él. Tuvo varios intentos con hacerse ver un poco, hacerse notar a través de la democracia, ¿no? A través del voto. Nadie lo tomaba en cuenta. Por eso el escritor aquí hace un análisis y él dice que así fue como Fidel renunció totalmente a proclamarse en el poder, a agarrar ese poder que tanto añoró siempre a través de la democracia, y lo tuvo que hacer a través de la fuerza. Cuando pertenecía a grupos gangsteriles, que después el Partido Comunista se apoderó de esos grupos gangsteriles y los guió por otra vía, ¿no? La vía del comunismo. Pero mira esto rapidito. Aquí Fidel Castro pasó una cosa en la universidad. Juan Marinelo, que era ya senador por el Partido Comunista en el año 45, Fidel Castro no era nadie, acuérdate aquí lo que te estoy diciendo. Juan Marinelo había propuesto una ley para aumentar el control del Estado sobre las escuelas privadas. ¿Okay? ¿Qué es lo que quería Juan Marinelo? En Cuba existían escuelas privadas, otras escuelas eran dirigidas por grupos religiosos, como el Colegio de Belén, donde estudiaba específicamente Fidel Castro, etcétera. Pero Juan Marinelo hace esta propuesta de decir, mira, vamos a quitar las escuelas privadas, vamos a aclararlo así, y vamos a fomentar las escuelas públicas. Esto que hizo después el comunismo en Cuba, ¿no? Ahora sigo, fíjate. Algunas de esas escuelas, como el Colegio de Belén, en el que estudiaba Castro, eran dirigidas por órdenes religiosas que enseguida vieron en la propuesta de Marinelo una afrenta a sus libertades e intereses. O sea, todas estas instituciones privadas dijeron, ay, mi madre, ¿qué va a pasar? Este hombre está haciendo una propuesta de eliminar la educación privada y buscar la educación pública. Ok, dice que la respuesta no se hizo esperar y se organizaron muchas protestas de las escuelas privadas contra el desvarío de los comunistas. Una de las tantas actividades, escucha esto con mucha detención, una de las tantas actividades que se organizaron fue un debate democrático entre alumnos del Colegio de Belén. Ahora viene la cosa, una asamblea de discusiones en la que un grupo de estudiantes les tocó la tarea de defender las escuelas privadas y a otro de defender las escuelas, la propuesta de Marinelo de las escuelas públicas. Ahora viene la parte, a Fidel Castro le tocó defender la libertad de la enseñanza contra el Estado. Ok, a Fidel Castro le tocó la parte de defender, él estaba a favor de la educación privada, porque además él estudiaba en el colegio de Belén. Y fue tan ardiente, escucha lo que dice aquí, dice, fue tan ardiente en su defensa que terminó desatando la burla de los comunistas. Un artículo, esto está publicado, si lo quieren buscar los historiadores, un artículo del periódico Hoy, que se publicó el 14 de diciembre del año 44, y escrito por alguien que firmaba como Esmeril, porque los periodistas en esa época tenían una creatividad tremenda y se ponían seudónimos y eso, pues este periodista, Esmeril, dijo, escribió lo siguiente: el selectivo y reaccionario colegio de Belén tuvo lugar una ridícula sesión para combatir el proyecto del ilustre senador Marinelo, y uno de los discípulos estuvo a cargo de un tal Fidel Castro, pichón de jesuita, le llama, que se mantuvo hablando tonterías y comiendo bofio durante más de una hora. Ahí está. Esto era un periódico de línea izquierdista. Y ese fue Fidel Castro. Se paraba a hablar, por eso él le dice a Fabián Escalante, eso es una declaración que hace Fabián Escalante también en una entrevista que le hace, que se puede buscar en YouTube, en el cual dice que una de las enseñanzas que le dio Fidel Castro es que cuando lanzara un discurso, la idea no era vencer, sino convencer. No importa lo que tú estuvieses diciendo, cualquier estupidez tú tenías que convencer, tenías que engañar, llámese ese convencer, sencillamente engañar. Por eso, hombre, no cabe duda, y eso lo tenemos que reconocer, lo decía Aspillaga también en sus declaraciones, este personaje que fue el agente de la seguridad del Estado, que desertó, el más importante que desertó principalmente en la época de los 80, hizo declaraciones y dijo las locuras de Fidel Castro, cómo se creía paladín de la palabra, que le dijo, que ahí fue cuando él se desilusionó completamente con la revolución, cuando se paró Fidel Castro y dijo, que le retó, dijo, tú me pones, dice que esas fueron palabras de Fidel Castro, ustedes me ponen a 3 millones de ciudadanos, de cubanos, de cualquier nacionalidad, y me dejan que yo les hable por un rato, y yo puedo provocar que esos 3 millones de personas cometan suicidio por lo que yo les voy a decir. Mira tú, que él dijo, pero este hombre está fundido. Por eso hay que tener cuidado y hay que estudiar eso, señores. Hay que analizarse, hombre, y decir qué nos pasó, cómo es posible que este tipo no haya. Hay gente que son así, hay gente que tienen el convencimiento, que te convencen con la mentira, no con la verdad. Que nos dejemos engañar, bueno, eso sí es una responsabilidad. Y ya, a estas alturas, señores, que nos haya pasado en los años 70, en los años 60, donde el mundo entero, los intelectuales del mundo entero estaban engañados, mira, tiene justificación. Que un obrero se haya dejado engañar en esa época, no hay que culparlo. Pero hoy, en pleno siglo XXI, ahí te lo dejo.
Tony, sí. Mira, antes de continuar, sí. Porque estoy un poco en desacuerdo contigo, y bueno, eso es parte de la democracia, ¿no?
Claro, me encanta.
Mira, quiero enviarte saludos de parte de amigos que te escuchan, que nunca entran, pero sí te escuchan, ¿ok?
Por favor.
Carlos Porro, Miguel, Ana Luisa, son algunos de los amigos que te escuchan todos los días por aquí, por las ondas de Radio Martí.
Bueno, pues a Carlos, Ana Luisa.
Ana Luisa, sí.
Ana Luisa y a Porro, pues les mando un saludo también, claro que sí, cómo no.
Oye, hermano, mira, gracias, Tony, por eso. Mira, yo estoy en desacuerdo contigo en una cosa, Tony. Bueno, en varias, de hecho. Mira,
yo vamos, tengo... hombre, perdóname, vamos a hacer una cosa. Tenemos que hacer una pausa. Déjalo ahí, y esto nos sirve un poco como un tip. Vamos a regresar en poco, vamos a hacer un poco de... a escuchar un break de noticias acá en el rebotillo. Vamos a volver con esto. Las discrepancias entre Umbe y yo. Vamos a ver que esto se pone bueno. No se vayan, regresamos aquí en el rebotillo en breve.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Habitual pausa informativa en el revoltillo para llevarles las noticias, de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles, Joan Andrés. La Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo presentó en la mañana de hoy la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor pacífico y defensor de los derechos humanos, José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU. De forma virtual participaron en la ceremonia, entre otros, el senador Marco Rubio, el doctor Carlos Ponce y, desde Cuba, el propio homenajeado José Daniel Ferrer. Sobre Ferrer y la UNPACU, la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo dijo hoy que la organización es directa en su disenso contra el régimen comunista cubano y aboga por una transición democrática no violenta a través del activismo político, proyectos basados en la comunidad y la difusión de información. El evento honra públicamente la memoria de los más de 100 millones de víctimas del comunismo. La Feria Internacional de La Habana, la mayor y más importante bolsa comercial de Cuba, cuya edición de 2020 estaba programada para octubre, no se celebrará este año debido a la pandemia del coronavirus, anunció ayer el comité organizador. La noticia fue difundida en las redes sociales por la viceministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Ana Teresita González, y la achaca a la situación epidemiológica internacional. De todos modos, piensa La Habana organizar otros eventos para promocionar el comercio y las inversiones en el país caribeño. Por otro lado, Bogotá, una de las plazas taurinas con más tradición en América, prohibirá el maltrato y muerte del animal en las corridas, según un proyecto aprobado por el Consejo de Bogotá que busca erradicar esa o ese espectáculo. Vamos a conocer detalles con AFP.
El Consejo de la capital colombiana aprobó 6 medidas que excluyen los instrumentos que laceren, corten, mutilen, hieran, quemen o lastimen en cualquier forma a los animales. Tampoco se permite la matanza del toro en la plaza. También se limitó el calendario taurino a un máximo de 3 corridas al año en la Plaza Santa María, bajo administración de la alcaldía. El Consejo no tiene facultades legales para prohibir la tauromaquia, algo que es competencia del Congreso. Pero la decisión apunta a desincentivar la realización de las corridas en la capital colombiana, una de las plazas taurinas con más tradición en América. La Corporación Taurina de Bogotá ya calificó el proyecto de inconstitucional y aseguró que va a interponer todos los recursos posibles en su contra. El espectáculo se ha realizado en Bogotá desde 1931, salvo por una veda de 4 años impuesta en 2012 por el entonces alcalde de izquierda Gustavo Petro. En 2018, la Corte Constitucional estipuló que solo el Congreso puede restringir la actividad. Los magistrados reconocieron que se trata de una tradición cultural arraigada y que no puede ser sancionada como maltrato animal. Colombia es uno de los 8 países del mundo donde todavía hay corridas, junto con Francia, España, Portugal, México, Ecuador, Perú y Venezuela, en varios casos con restricciones. Además de Bogotá, hay actividad taurina en Medellín, Cali y Manizales.
Y por último, la Comisión Europea recomendó levantar a partir del 15 de junio los controles aplicados en las fronteras entre países europeos meses atrás para contener la propagación del nuevo coronavirus. AFP nos informa.
Europa busca abrirse de nuevo al turismo, en un momento en que la propagación del nuevo coronavirus, que ha dejado más de 185.000 muertos en el continente, parece controlada. La Comisión Europea recomendó el jueves abrir las fronteras internas entre los países del bloque el 15 de junio.
First is on internal borders.
Primero está en las fronteras internas. Recomendamos y hacemos un llamado a los Estados miembros y países asociados a Schengen para que levanten todas las restricciones fronterizas internas que se hayan implementado de acuerdo con la situación de
COVID-19.
Sobre la frontera exterior, Bruselas pide reabrirla desde el 1 de julio para las naciones de los Balcanes y para un determinado número de terceros países, basándose en la evolución de la pandemia en sus territorios.
Si nos abrimos a los viajes hacia la Unión Europea, esperamos que ese país se abra a los viajes desde nuestros países, y eso debe aplicarse a todos los Estados miembros de la Unión Europea y los países asociados a Schengen.
Hasta aquí esta pausa informativa en El Revoltillo. Muy buenos días.
Antes de irnos a la pausa, bueno, estábamos comentando un poco. Primero comenzamos con la noticia esta de cómo es posible que el bloqueo, ¿no? Cómo es posible. Primero empezamos con el derrumbe de un portal en Cienfuegos, y luego empezamos a hablar de las contradicciones entre noticias que vemos en la población y vemos los hoteles. Principalmente los Meliá, cómo se están preparando para la reapertura en Cuba y cómo vemos la abundancia de todo, de la higiene en óptimas condiciones, la comida gourmet para el turista, etcétera, etcétera, y cómo vemos las críticas, por otro lado, de cubanos en los hospitales que están criticando la falta de higiene en estos lugares. Vemos campesinos criticándole porque le están quitando la comida, por otro lado, el hambre que se está pasando en Cuba, y nos preguntamos cómo es posible, ¿no? ¿Por qué el bloqueo? Era el cuestionamiento que venía acá. ¿Cómo es posible que el bloqueo afecte a la población y no afecte ni a la cúpula del gobierno? La comida de los dirigentes cubanos no se ha afectado por el bloqueo. Las instituciones hoteleras cubanas no se han afectado por el bloqueo. ¿Cómo es posible que alguien me diera una explicación? Los dirigentes cubanos no les ha afectado porque todos están gorditos, ahí los vemos en las fotos, así que el bloqueo no los ha tocado a ellos. Y lanzamos la pregunta de qué es lo que nos había pasado. Un que está en la línea nos estaba haciendo, pues me dice que tiene la respuesta, y yo argumento también, hablamos un poco de la culpa que tenemos todos, es cierto, pero yo también argumento que hemos sido engañados, y yo creo que es válido, o sea, el engaño, sobre todo en un país que está autobloqueado. Esto no es un bloqueo que viene del exterior, sino que está el bloqueo lo tenemos nosotros ahí dentro, lo hemos tenido siempre. La razón por qué razón no nos habían dejado escuchar noticias de lo que pasaba en el extranjero, por qué no nos dejaban salir durante tantos años. La reapertura de poder salir un poquito vino ahora hace apenas 6 años, en el 2014, cuando se permite que algunas personas que tengan puedan hacerlo, puedan salir de Cuba, pero anteriormente hemos vivido generaciones y generaciones sin la posibilidad de poder salir de Cuba. La razón de eso, ¿por qué razón? Y yo digo que, bueno, después de haber estado encerrado en ese país durante tanto tiempo y escuchando solamente lo que el régimen ha querido que nosotros escuchemos, yo creo que nos han convencido, nos convencieron durante todo ese tiempo. Ese era mi argumento, y puse también en el tapete para entrar un poco en contexto antes de que dejara Umbe, que me dijo que tenía contradicciones con mi criterio. Yo puse sobre la mesa el hecho de que este personaje que fue el líder hasta su muerte, Fidel Castro, tenía un poder de convencimiento increíble. O sea, eso lo dicen sus propios enemigos. Era un tipo carismático que metía cualquier mentira, y ahí están los ejemplos hoy en día. Lo podemos escuchar los videos de él hablando cualquier estupidez en cualquier lugar, y el pueblo, o por lo menos una gran masa, no sé, una parte obligada, otra por compromiso, pues aplaudiéndolo. Aquello de que las leyes se iba a producir tanta leche en Cuba que los barcos iban a caminar o iban a navegar por el puerto de La Habana en productos lácteos, los 10 millones de toneladas de azúcar que hoy en día no producen ni 1 millón, toda esa sarta de mentiras. Eran, yo no sé de qué forma, pero la gente se las creía que sí. El entusiasmo como forma de gobierno. Ahora vamos a ver a Humbertico, que tiene ahí sus argumentos también. Así que, Humbert, ¿estás ahí?
Tony, estoy aquí, estoy escuchándote.
Venga.
Ok, pues, okay. Mira, Tony, esto es fácil que tú me interpretes lo que te voy a decir.
Venga.
Ok. ¿Cuándo fue que nació la oposición? La oposición visible, no la oposición underground. Estoy hablando de la oposición visible. Ahí tienes a un José Daniel Ferrer, tienes a las Damas de Blanco, tienes a un Leonid Caponel, tienes a tantos otros que están luchando día a día, dándole la cara a esa dictadura sin violencia. Es lo más admirable de todo, ¿no? Porque cualquiera puede coger un fusil, que eso lo hizo Fidel Castro. Cualquiera puede coger un fusil y meterse en el monte y tirar cuatro tiros. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Ves? Pero dar la cara y enfrentarse a la dictadura día a día, eso necesita más valor que coger un fusil y tirar cuatro tiros, Tony.
Yo creo.
Eso por un lado. Uh-huh. Ahora, yo tengo 53 años. Yo nací en el año 1966. Tony,
okay.
Yo desde que abrí los ojos al mundo, yo estoy viendo las grandes contradicciones que hay en mi país.
Uh-huh.
La cantidad de mentiras que nos han dicho durante todos estos años. Pero vuelvo y te repito, lo que hay en nuestros hermanos calados en los huesos, uh-huh, es el miedo, Tony. Es miedo. Te voy a explicar por qué. Tú has visto las escenas donde salen mujeres vestidas de blanco con un gladiolo en la mano,
uh-huh,
y vienen los esbirros a arrastrarlas. Hombres, no estoy hablando de mujeres, hombres, a arrastrarlas, a maltratarlas, a golpearlas. Aquí tienes a Xiomara Cruz Alfaro ingresada en el hospital, envenenada, Tony,
correcto,
en las cárceles castristas, porque ya
correcto
se comprobó, Tony,
correcto,
y ese pueblo no acá, Tony. Yo me salto un poco, perdóname. Yo me emociono, tú sabes, porque es que hay que tener la sangre congelada con un hielo de 1000 años, tú sabes, para no exaltarse un poco sobre esta situación. Tú ves las damas de blanco, mujeres, que no tienen un arma en la mano, Tony, que lo único que quieren es rezar y pedir la libertad de Cuba y la libertad de sus seres queridos, Tony, que están presos injustamente, Tony, y tú ves que los esbirros en plena calle vienen y las arrastran y las maltratan, y la gente lo que hace es mirar, Tony, grabar con su teléfono, pero nadie, no hay un hombre ahí que diga, oye, no, tú no vas a maltratar a una mujer, tienes que matar a mí primero.
Claro, es cierto.
Óyeme, Tony, déjame explicarte una cosa. Yo yo quiero mucho mi pueblo, yo me siento parte de ese pueblo, soy cubano, tú sabes, pero a veces mira, Tony, me decepciono tanto de mi pueblo, porque es que, Tony, vaya, aunque yo sea comunista, fíjate, aunque yo sea comunista, yo veo un maltrato a una mujer, y óyeme, yo por una cuestión nada más de principio, de hombre, yo le digo al que venga a arrastrarle, al que venga a maltratarla, le digo, oye, no, esto no es la revolución. La revolución no se hizo para que tú maltrataras a las mujeres. ¿Tú me entiendes? Aunque estén en contra de la revolución,
eso nos dijeron, pero en verdad no era así. Mira, hombre, perdóname, te voy a decir una cosa. Hay una cosa que se llama la psicología social, obviamente, que estudia un poco el comportamiento de las sociedades ante cualquier fenómeno. Yo tengo la teoría, y esto se lo escuché a un filósofo, eso no es tan de idea mía, que yo soy un gran pensador ni nada por el estilo, que dice, que plantea una cosa interesantísima. Él decía que el ser valiente, fíjate, no era cuestión de comportamiento natural del ser humano. Habían que tener, y esto va a sonar un poco contradictorio, pero así es. Para que una persona se comporte de una forma valiente, tienen que estar creadas ciertas condiciones sociales para que así sea. Mira, esto no es histórico. Muchas veces uno vemos en unos campos de concentración, por ejemplo, de judíos, y vemos que pasaba y donde habían, yo no sé, 20.000 judíos, y vemos la foto, bueno, eso se ha reflejado en películas, no quiere decir que hayan videos verídicos, pero así era como pasaba por los testimonios, y pasaba un tipo con una pistola, uno donde habían, tal vez, donde habían 20.000 judíos, habían 500 soldados alemanes, yo no sé, y este tipo pasaba con una pistola, veía a este, págate, le tiraba un tiro delante de los otros, y todos los demás se quedaban inmunes y decía así, paralizados, y decían, bueno, es acá. Es la pregunta que tú te haces, ¿cómo es posible? Porque esa gente, si saben ya que nos van a matar a todos, ¿por qué no nos lanzamos contra esos oficiales de policía? Eso es un fenómeno social psicológico. No quiere decir que esa gente sean cobardes,
quiere decir sencillamente que esa persona, esto aquí estoy hablando, estoy haciendo un análisis un poco más intrínseco, vamos a llamarlo así, de la psicología del ser humano. Mira, ¿por qué razón este filósofo decía que las condiciones tenían que ser creadas? Él ponía el siguiente ejemplo. Si tú vas por una selva y de pronto a ti te cae atrás, se aparece un león y tú corres, y tú, el león te cae atrás y tú corres, y tú le ganas en esa carrera al león, al final tú quedas condecorado como un héroe, ¿verdad? Tú eres un tipo, oye, este tipo es un caballo, este tipo venció al león corriendo, corrió más que el león. Pero si a ti ahora mismo un bandido te para en la calle con un bate en la mano y te amenaza, y tú corres, y tú le ganas a ese tipo corriendo, tú estás considerado como un cobarde. Mira tú la diferencia. Si tú de todas maneras tienes que perder también, porque ese tipo tiene un bate en la mano. Entonces tú tenías que, tu condición de ser humano era enfrentar a ese tipo y quedar en la sociedad como un valiente. ¿Qué nos pasa en Cuba? Y esto ha sido, ¿por qué el león tiene esa ventaja sobre otro ser humano? Porque si el león te muerde, queda en la naturaleza del león, no pasa nada. Nadie va a acusar al león, lo va a llevar a un juicio, va a quedar impune, vamos a llamarle así. En Cuba, y eso lo tenía muy claro Fidel Castro, esto viene en el primer capítulo de un libro que se llama El Arte de la Guerra, ¿okay? En la cual el chino este que le está enseñando al emperador cómo dominar a las masas, lo primero que hace es cortarle, en el primer episodio le corta la cabeza a una de las mujeres que estaban trabajando para ellos, que le habían mandado una misión. Y le dice, ahora vamos a volverlo a hacer para que tú veas que se cumple. Y nadie, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el cortarle la cabeza a una persona delante de unas masas tuvo un efecto de miedo? ¿Por qué? Porque esa persona que cortó la cabeza no le pasó nada. Cuando Fidel Castro llegó al poder y empezó a fusilar, en vez de ver la condena del mundo entero hacia Fidel Castro, lo que nosotros veíamos, lo que veía el pueblo, yo no había nacido tampoco, ni tú tampoco, lo que veía el pueblo era que las masas internacionales, todos esos intelectuales que uno adoraba, que uno quería, adoraban cada día más a Fidel. Mientras más gente fusilaba, ahí se paró el Che Guevara en la ONU y lo aplaudieron y dijo, fusilamos. Ahí están los discursos, fusilamos, estamos fusilando y vamos a seguir fusilando. Y la ONU se paró y aplaudió. Por eso los tipos que de verdad la tenían, yo respeto muchísimo, por supuesto, y tienen un valor tremendo que hay que quitarse el sombrero hacia los lo que tú acabas de decir ahora, los leonid y todos los disidentes cubanos hoy en día que se atreven a decirlo. Pero esos primeros que salieron, que sabían que iban a salir con una razón humana, con una razón superlógica, con una razón, porque además fueron tipos que no eran enemigos de la revolución, eran tipos que pelearon de verdad. Eran los Alcoverne, que esos tipos fueron, que los hirieron de verdad, pues salieron heridos en el Moncada, vinieron en el Granma, lucharon contra Batista, los varios chanes de armas, ahí están todas esas personas. Esos tipos tenían un valor tremendo, porque esa gente salían, decían, los fusilaban, los metían presos, y el mundo aplaudía, Dios mío. Y tú decías, pero que estamos locos. Entonces había que ser valiente ahí. ¿Cómo tú vas a salir a enfrentar un enemigo que no importa la causa que tú tengas, por muy justa que sea, el mundo te va a condenar a ti y va a alabar a la otra persona? Por eso creó una cosa en la sociedad cubana, que el cubano hoy en día dice, tú sabes qué, yo no salgo. Ahí las madres empezaron a decir, que es el fenómeno que estamos viendo en Venezuela ahora con otra experiencia, ¿no? Las madres empezaron a decirle a los hijos, tú sabes qué, no salgas de la casa. No salga mi hijo porque a ti te van a matar y no le va a pasar nada a esta gente. No lo voy a poder acusar, no los van a llevar a juicio, van a quedar impunes, ante cualquier acusación. Y entonces tú dices, yo no quiero ser la víctima. Eso para mí, ahora, no te estoy quitando tu punto de vista, es sencillamente el punto de vista mío. Eso es lo que nos ha pasado durante todo este tiempo. Esa es la raíz para mí del miedo que tenemos intrínseco en nuestra sangre como tal, que nos inocularon ese miedo y nos embobaron con esta medicina que nos tiene dormido. Es una morfina política lo que nos ha metido este tipo en el cerebro. No nos ha metido, le metió a generaciones. Ahora, y yo aquí estoy de acuerdo contigo,
Señores, estamos en el siglo XXI. El hombre está tratando de llegar al planeta Marte. Ahora mismo hay un cohete que acaba de salir hace dos semanas para el espacio, una compañía privada que lo acaba de lanzar. Estamos locos, estamos hablando de diseño genético, estamos hablando de computadoras cuánticas, estamos hablando de otras cosas. Y el pollo ese que usted hace cola en Cuba para comerse, señores, eso es por gusto. Los están engañando sencillamente. El capitalismo no es eso. Esto fue una trampa lo que nos metieron aquí, no una trampa que empezó en el 59, porque hay que ver, y vuelvo y recomiendo este libro, El Soviet Caribeño, apúntenlo y búsquenlo. Yo no gano nada con que compren el libro, pero me parece muy interesante porque te dice la historia de verdad, que cómo empezó esta conspiración, en lo que pasó en el año 1952. Esto es mentira, esto es una trampa bien fabricada, esto es un guión. Lo que empezó en el año 1952 es lo mismo que estamos viviendo ahora. No, esto no empezó en el 59, esto empezó en el 52. Vamos a estar aquí. Todos esos tipos que estaban ahí alrededor eran del Partido Comunista, y esto fue una trampa planificada por el Partido Comunista de siempre. No podemos indagar tanto en eso porque es complicado el tema, pero eso es lo que es. Ahí están los Masferrer, toda esa gente que nos han involucrado. ¿Quién fue Rolando Masferrer? Era un socialista, un tipo que fue que ahora es el criminal del mundo. Fidel y él estuvieron juntos en aquella cosa de Cayo Confite, juntos los dos, eran socios matones también de la universidad, uno del Movimiento Socialista Revolucionario, fundador y dirigente, ese era Masferrer, un tipo que fue expulsado después por el Partido Comunista, pero sabe Dios con el nivel de infiltraciones que tenían. Hoy lo pintan los famosos tigres de Masferrer, un tipo que venía ahí, un tipo que fue a la Guerra Civil Española, esa es la historia de Masferrer, fue a la Guerra Civil Española a pelear del bando republicano con los comunistas. Eso todo fue una trampa tremenda. Por eso la seguridad del Estado, me decían, está ahí en el libro, ¿por qué la seguridad del Estado, acabadito de triunfar Fidel Castro, fue tan efectiva? Lo crearon ahí del 59 al 60, eso venía creado. Todo ese nivel de infiltración y de sabotaje y todas esas cosas que se crearon durante toda la República, eso fue una, ahora que nos tenemos que dar cuenta de qué cosa ha sido todo esto. Hombre, perdóname que me he extendido, pero era mi punto. Venga, es tuyo.
El programa es tuyo, vivo.
No, tuyo también.
Mira, acuérdate que tú eres Tony Benítez, yo no.
Ah, bueno, sí.
Bueno, mira, ¿sí? Tengo al hermano Leonid, a Leonid Carbonell, que te manda saludos a ti, a todos los revoltilleros. Dice que no puede entrar. Dice, no sé qué le pasa, que no puede entrar.
Ah, es que tenemos varias gente en la línea. Ahí tenemos a Dani también.
Él dice que me está mandando mensajes por Facebook, pero yo no estoy captando los mensajes. Ahora fue que capté un mensaje de él. Captando los mensajes. Tony, mira, para resumir, yo primeramente tengo que agradecerte a ti que tú me dejes el derecho o la oportunidad de opinar en tu programa. Te voy a recomendar algo. Yo quisiera que te dieran un poco más de tiempo. Para con el programa, porque la verdad es que el programa tuyo se ha convertido en una tribuna política muy 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 importante. Hay mucha gente que te escucha, aunque no entra, pero te escuchan, tú sabes, cubanos del exilio que tienen unos tienen de diferentes tipos de opinión, otros tienen otro tipo de opinión, y yo quisiera que todo el mundo expusiera su opinión, tú sabes, porque de eso se trata la democracia, que eso es lo que no entienden estos comunistas.
Exactamente. Bueno, de eso se trata también, escuchar ideas, que además es lo que nos ha faltado, esa parte de diálogo, ¿no? Valga la redundancia. Pero un espérate, no te vayas de ahí, vamos a darle un poco también chance. Tenemos a Dani en la línea. Dani, ¿estás ahí?
José Pérez.
Ah, José Pérez, claro, por favor, venga.
Hermano, Dios te bendiga, Humberto, Dios te bendiga, también a Leonel allá en Cuba. Saludos para todo mi pueblo cubano. Apenado aquí oyendo todas las cosas que están pasando en mi pueblo cubano y no acaban de reaccionar. Sí. Yo creo que el pueblo cubano tiene que reaccionar de una manera u otra para quitarnos a esta gente arriba que nos ha aplastado por 61 años y han hecho complot y todo tipo de complot. Mira, yo creo que quise entrar al principio del programa, pero se me cayó la llamada porque estoy acá por Wisconsin y no había mucha señal. Te quería comentar algo con respecto a los hospitales que estabas hablando de Cuba.
Sí.
Mira, los hospitales de Cuba le llaman a algunos lugares los mataderos, en otros los crematorios, porque están en tan malas condiciones. La gente entra a operarse de una cosa sencilla y agarra una arteria y muere. Entonces, esa propaganda que tiene el gobierno cubano a nivel mundial, que somos una potencia médica, que somos los supremos, que se bajen de esa nube. Ya eso de que son potencia médica y de que somos los mejores en la salud, eso es mentira, todo eso es una gran falacia. No tienen para responder al pueblo cubano para nada. Ellos prefieren mantener una buena piscina para un turista en Cuba que mantener un buen hospital para el pueblo cubano. Eso es lo que tiene que valorar el pueblo cubano. Es decir, oye, ¿qué tengo? ¿Qué hago? Esta gente me están ofreciendo esto y por el otro lado están dando esto. Eso es lo que tiene que aprovechar, que apreciar el pueblo cubano con respecto a eso.
Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en lo que decía Humbert también. Yo creo que hoy nadie está engañado en Cuba. Sencillamente muy pocos tienen el valor, pero eso está, yo pienso que hay un despertar definitivamente, creo que lo hemos visto, yo creo que el fenómeno redes sociales ha sido un elemento tremendo.
0.1 milla tiene que ser una izquierda, sí.
Escucha, estamos ahí, tenemos el GPS ahí conectado. Estoy de acuerdo contigo, José, no cabe duda, y estoy de acuerdo también con Humbert en la cosa de que tenemos que despertar con ambos, pero además yo creo que yo sí, yo no sé si yo soy sobreoptimista en este aspecto, pero a mí me parece que sí, estamos viendo un despertar. Por eso comienzo todo el programa dando un conteo regresivo de la fecha y los días que nos quedan para terminar el año, y estoy seguro que este año va a pasar aquí. Humbert, resumamos un poco, que nos queda un minuto.
Ok, hermano, quiero dejar en claro al pueblo de Cuba, a ese pueblo tan querido y tan sufrido, por favor, hermano, reaccionen y quítense ese lastre de arriba, porque van a morir. Si no los matan las balas, los va a matar el hambre.
Así mismo. Vamos a ver, estamos en eso, y esa es la lucha no del pueblo, la gente que está en Cuba solamente, sino del pueblo general, nosotros que estamos aquí afuera también. Humbert, gracias, José, gracias, Dani, que estaba conectado por ahí, gracias a todos los que se conectaron. Se nos fue esta semana, señores, estemos pendientes sobre todo lo que está pasando en nuestra patria, en nuestro país. Vamos a regresar el lunes, pero hoy, fíjense ustedes, vamos a refrescar un poquito también por acá. Está cumpliendo 69 años este compositor y cantante músico estadounidense Brad Dog, famoso por ser el vocalista de la legendaria banda de rock Boston, señor, y este tema más que sentimientos queda de elocuente para lo que estamos hablando. More Than Feeling, ahí está. Nos vamos, señores, se nos fue la hora, nos vemos el lunes acá, como siempre. Me voy con una frase de Martin Luther King que dice: lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Con eso nos despedimos, y con Boston, recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos el lunes.
say forget the day and dream of a girl I used to know. I close.